Muy buenos días, queridos telepensantes. Jueves 21 de marzo, 7 y media de la mañana. Me imagino que ya están con un cafecito en sus manos, comenzando el día con la mejor energía que podemos tener en estos tiempos difíciles. Y vamos a comenzar con las principales noticias del día de hoy. Allanan Fiscalía de Oficinas de Los Ángeles por presunta asociación fiscal con narcotraficantes. O sea, como si fuera poco, la PDI relacionada con los políticos y todo este chamuyo que estuvimos hablando el día de ayer, ahora los fiscales relacionados con los narcos. De todas formas, no es primera vez que vemos esto. Se está investigando por presunto conflicto de interés por parte de uno de sus fiscales con causas de su pareja abogada que tiene clientes narcotraficantes. Qué bonita la pyme familiar, dirán ustedes, ¿no? El allanamiento se llevó a cabo este miércoles por la fiscal Nayalet Mancilla Donoso. Miren qué bueno que todavía hay gente de bien que se atreve a denunciar. Vamos a ganar, telepensantes, vamos a ganar. Vamos a sacar a todos los mafiosos de este país. En minería, Sierra Huachipato. Les leo el titular del medio Biobío. Sindelúrgica entra en paralización indefinida, agobiada por fiera competencia china. La empresa subrayó que continuará operando indefinidamente algunos negocios no sindelúrgicos, como el desarrollo de actividades portuarias y logísticas para los trabajadores de Huachipato, y ante este cese indefinido de la planta incorporará un paquete de medidas, entre ellas compensación económica y soporte para la reinserción laboral. Yo me pregunto, ¿por qué las empresas tienen que hacerse cargo de los trabajadores? Realmente esta mentalidad de, me parece mediocre, esta especie como de que la empresa tiene cierto paternalismo en relación a sus empleados, en relación a sus trabajadores, yo realmente no lo entiendo. No tiene por qué ser así. Hay una relación comercial de por medio. Los trabajadores prestan un servicio que es remunerado. ¿Por qué la empresa se tiene que hacer cargo? Cambiemos por favor este chip, cambiemos por favor esta mentalidad. Es demasiado socialistoide para mi gusto. ¿Qué les puedo decir? El acero chino era 40% más barato que el nacional. Bueno, evidentemente, porque el Estado ponía una cantidad infinita de restricciones a la producción nacional y le entregaba a los chinos tasas muy baratas para ingresar el acero. Obvio, esto es lo que pasa cuando el Estado se involucra en el mercado. Así es como la clase política destruye los mercados. Atenta en contra de la libre competencia, porque claro, mientras los productores nacionales tenían todas estas restricciones, los internacionales tenían que pagar tasas de ingreso de sus productos bajísimas. Acá no hay libre mercado, telepensante. Evidentemente debe haber conflictos de interés detrás de todo esto. Y perdón que sea tan mal pensada, pero después de todo lo que hemos visto, permítame al menos plantearme la interrogante. Y no se cansan de intervenir el mercado. Hacienda alista nuevas medidas para impulsar la construcción. Dale con intervenir en el mercado. Compra de viviendas por parte del Estado está entre las opciones. Entonces uno le pregunta, Mario Marcel, ¿con qué plata vas a comprar viviendas? ¿A qué precio las vas a comprar, Mario? ¿Para quiénes van a ser estas viviendas, Mario Marcel? Porque claro, hace un par de días, o no, la semana pasada, no me acuerdo, estuvimos hablando de que este gobierno ya se gastó toda la plata que tenían disponible. No tienen plata ni para este año ni para los que vienen. Entonces, Mario, ¿nos vas a seguir endeudando? Porque ya nos endeudaste. ¿Les vas a pedir a nuestros hijos, a las futuras generaciones, que le paguen el carrete al Frente Amplio y al Partido Comunista esta cantidad de ofertones que tienen? Ofertones laborales, ¿no? Ahora van a ofrecer vivienda. Mario Marcel, ¿ese es el plan? Esto es lo que pasa cuando la izquierda corporativista, porque son una izquierda muy corporativista y nadie puede decir lo contrario, ¿no? Hay íntimos amigos de Ponce Leroux y haciendo negocios en Soquimich. Se queda en el poder. Y así es como también, entendámoslo bien, se crean estas relaciones tóxicas entre los empresarios y el Estado. El más vivo ejemplo, la sala Get Parties. ¿Se dan cuenta de cómo una cosa lleva a la otra? Ese es el problema del Estado involucrado con los empresarios. Además de que destruyen el mercado, evidentemente. Censistas denuncian que no les ha ido bien con el censo. Y esto no se los voy a contar ni enojada, ni triste, ni preocupada, porque la verdad es que no puedo ser hipócrita. Me cuesta eso. Ya este tema lo hemos tratado en capítulos anteriores. No es un censo, es un empadronamiento. ¿Por qué? Porque el censo no tiene por qué hacer preguntas de índole personal. Estuvimos hace un par de capítulos hablando sobre el tema con las imágenes de una entrevista que le realiza Tomás Cox al director del INE, en donde asume que es un empadronamiento. Pero claro, él dice, no, es que los censos y los empadronamientos son lo mismo. No, no es lo mismo. El censo debiese ser un análisis estadístico cuantitativo, no cualitativo. Cualquier persona que sepa un mínimo de estadística sabe que esto es así. Entonces, que no vengan a decir que este censo es igual que los otros censos y que las cosas que están preguntando son absolutamente normales, porque incluso hay gente que está denunciando que los censistas tienen que marcar el punto con GPS de la casa que está siendo encuestada. Esto no es normal. Lo que sí es normal es que los medios nos acusen de fake news, los medios tradicionales, ¿no? Los fast checkers que están tan de moda. Es normal, pero está mal, porque nosotros no estamos mintiendo. No es verdad que el nombre del residente de esa casa se ha preguntado en censos anteriores. No es verdad que se ha preguntado incluso el nombre de los niños que viven en esa casa. Entonces, hay muchas mentiras que están saliendo desde el INE. Y es por eso que han tenido que decir desesperadamente, en reiteradas oportunidades, en reiterados medios de comunicación, que las campañas del terror son las que están ocasionando esto, pero que esto es tan bueno para nosotros porque nos va a permitir generar nuevas políticas públicas. ¿Políticas públicas de qué y para qué? Ustedes me van a decir, telepensantes, que a un burócrata le interesa solucionarle los problemas a usted. ¡No! No le interesa, porque no los conoce y no sabe cuáles son los verdaderos problemas y cómo solucionarlos. ¿O qué? ¿Somos un panal de abejas y tenemos todo el mismo problema? No, porque somos seres individuales. Le guste o no le guste a los colectivistas socialdemócratas. Miren, vamos a ver una de las denuncias.
Trabajar en el censo esta vez ha sido muy difícil en relación a las actividades anteriores. Esta vez hay mucha odiosidad de parte de la gente. Hemos tenido problemas para poder censar porque la gente no nos abre la puerta. La gente estaba dentro de la casa y apagaban la radio, la música, y luego se quedaban ahí en silencio y se reían porque nosotros, por más que llamábamos, ellos no abrían la puerta. Hemos tenido insultos, nos han echado de sus casas, a compañeros les han echado los perros. La verdad es que este trabajo es absolutamente beneficioso para todos los chilenos y chilenas del país.
Ahora, yo con esto no estoy diciendo que haya que tratar mal a los censistas. Los censistas son personas que están trabajando y probablemente ni siquiera se hayan cuestionado lo que nosotros les estamos planteando. Ojalá que sí, pero probablemente no se lo haya ni siquiera cuestionado. Lo que yo estoy haciendo es entregarles a ustedes la información de la realidad, nada más. Y si quieren más detalles, vayan a revisar los capítulos anteriores. Siguiente tema, el medio The Economist reconoce el éxito económico de el presidente Javier Milei en los 100 días de mandato. Pero claro, como el libertarianismo es tan extremo. Pero claro, como la ultraderecha. No, es que Milei para allá y Milei para acá. Mire, Javier Milei podrá tener a todos los sindicatos de Argentina paralizados, movilizándose, haciendo vandalismo y todo lo que ustedes quieran. Es verdad, era evidente que esto iba a pasar. Pero lo cierto es que se está ordenando la economía de Argentina. Y eso es innegable. Se detuvo la hiperinflación. Bajó la inflación después. Se está reactivando la inversión en Argentina. Bueno, y un sinfín de otras cosas más que dicen que se viene el panorama mucho mejor. Ahora, les voy a leer la bajada del medio Infobae, medio que publica esto. medio argentino entre tantos otros, y dice: el medio inglés hizo un análisis positivo del inicio de la gestión del presidente argentino, aunque cuestionó el avance de la pobreza en el país y la falta de claridad respecto a las promesas de dolarización. A ver, evidentemente en 100 días de mandato no es como que la pobreza se va a terminar, pues estamos hablando, se estimaba una cosa de entre 40 y 60% de pobreza en Argentina. O sea, esos son los parámetros. Nosotros en Chile estaremos en un 8% de pobreza. Hasta antes de la insurrección, del golpe de Estado de octubre del 2019, teníamos un 2% de extrema pobreza. Para que se hagan una idea. Argentina entre un 60 y un 40. Evidentemente, mientras no se asiente la inversión, mientras no haya confianza, lleva 100 días, no se va a terminar la pobreza. Hay muchas personas que además todavía dependen del Estado. Y ojo, todo esto a pesar de que en el Congreso, la Cámara del Senado rechazó el DNU de Javier Milei. Estuvimos hablando y explicando esto con mayor detalle en capítulos anteriores. Lo rechazaron. Ahora, el DNU sigue vigente. ¿Por qué? Porque también tiene que votarlo la Cámara de Diputados. Entonces está vigente todavía. DNU es un decreto con una serie de medidas, bastantes, en materia económica sobre todo. Ahora, si lo rechaza la Cámara de Diputados, yo no sé qué va a pasar. Así que desde Chile le decimos a la casta política de Argentina que no se les ocurra rechazarlo, porque las medidas económicas de Javier Milei están siendo reconocidas de manera internacional. Si ustedes en la Cámara Baja rechazan esto, va a ser conocido en todo el mundo. La clase política que impidió el desarrollo económico de Argentina. Así es, tal cual. Bueno, y voy a retomar el siguiente tema. Necesito hacerlo. Y voy a leer mi titular. No el de los medios activistas que le bajan el perfil o usan eufemismos. Abuso de menores, de niños por parte de agentes del Estado. Y así es. Estuvimos hablando ayer al final del programa de este tema. Me parece gravísimo. ¿Y por qué lo retomo? Porque han habido respuestas al respecto. Para los que no alcanzaron a ver el capítulo del día de ayer, espero que lo vean completo para que entiendan mucho más de qué se trata todo esto, les voy a leer solamente las preguntas que le hicieron a un curso de niños, quinto básico, de entre 8 y 10 años. Un centro comunitario llamado CRIPAC, que depende del Ministerio de Salud. Y si a ustedes les incomodan las preguntas, bueno, avancen. Los niños no tuvieron esta posibilidad. Y si a ustedes les incomodan aún más las preguntas y se enojan conmigo por leerlas, bueno, imagínense cómo se sintieron niños de entre 8 y 10 años. Estos niños fueron abusados por agentes del Estado. Porque no solamente les hicieron estas preguntas, además les mostraron maquetas y fueron muy explícitos en la clase que les hicieron. Les leo. ¿Has tenido relaciones sexuales, sexo oral, anal o vaginal sin condón? ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca? ¿Quieres realizarte el examen del VIH? ¿Quieres iniciarte sexualmente, pero no sabes prevenir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo? ¿Necesitas condones? Niños de entre 8 y 10 años, telepensantes. ¿Has tenido dificultades con el condón al tener sexo? ¿Estás en una relación en la que tú o tu pareja quieren dejar de usar el condón? ¿Quieres aprender a usar correctamente el condón? ¿Quieres informarte sobre las infecciones de transmisión sexual o el VIH? Entonces díganme ustedes, si esto no es abuso sexual, si esto no es explícitamente abuso sexual, si esto no es querer sexualizar a niños, niños, ni siquiera adolescentes, niños, ni preadolescentes tampoco, niños, si esto no es querer sexualizarlo, o en realidad quizás la pregunta es, ¿por qué el Estado quiere sexualizar a los niños? Yo sé que la respuesta ustedes la saben, pero hay muchos chilenos que aún no son conscientes de lo que está pasando. Y yo les pido, padres, por favor, que reaccionen ahora, antes de que sus hijos sean víctimas de esto. Vayan a hablar con los profesores, con el rector del colegio, no sé. Eviten esta situación, no lleguen al punto en que los niños ya fueron abusados para poder tomar algún tipo de medida. Les voy a leer el comunicado del colegio. Estimados padres y apoderados, ante los hechos acaecidos el día de hoy, por ayer, digamos, de la funa realizada a nuestro establecimiento como a la comunidad educativa Adolfo Beizaga Obando. Ah, o sea, todo esto para el colegio fue una funa. A ver, perdón, esto fue una denuncia pública. Sí, nos dirigimos a ustedes para repudiar, rechazar y por sobre todo negar lo dicho en dicha funa. Cabe señalar que esta dirección está llena de recibir y atender a nuestros padres y apoderados, qué sé yo. Y acá aseguran que la charla, esto está en pantalla para que ustedes lo puedan revisar, fue una charla de higiene y cuidado. Y citan una ley, y yo les voy a decir lo que dice el abogado Pamela Pizarro, que es especialista en estos temas, de la defensa de la infancia, en contra de todas estas leyes activistas que nos quieren implementar. Y dice, la respuesta del colegio, ya que se basa en una ley que no establece obligatoriedad de implementar programas de sexualidad en enseñanza básica. Por lo tanto, el colegio estaba obligado a dar aviso de esta actividad y pedir autorización de los padres. Padres, por favor, reaccionen. Esta dirección, continúa leyendo el comunicado, invita a los padres y apoderados a seguir el conducto regular y a solicitar la atención que requieren cada vez que tengan consultas o dudas referentes a cualquier situación que tengan la necesidad de exponer en armonía y respeto. A ver, ellos respetaron la integridad de estos niños. Ayer le mostré a ustedes la declaración, la denuncia pública que hizo una apoderada en el medio Bio Bio, donde ella explica que hasta los niños llegaron enfermos a la casa, con vómito, con malestar general por esta charla. ¿Por qué? Porque esto es abuso. Les guste o no les guste, eso es lo que los niños sintieron. Abuso. Realmente esto me indigna. Realmente. Ustedes han estado viendo el tweet en la pantalla. Sigo con el cuento del terror. Adivinen quién es el nuevo presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. El diputado Schneider, el activista, sí, quien considera que todos los niños en verdad debieran ser sometidos a este tipo de prácticas, a este tipo de enseñanzas, a este tipo de abusos, digámoslo como es. Bueno, y nos vamos al caso Hermosilla. Vamos a ver qué opina Gabriel Boric. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente.
Nuestro gobierno condena de manera absoluta y categórica estos hechos que revisten de la máxima gravedad. De la máxima gravedad. Y es que nuestras policías, todas, cumplen una función que es vital en el combate a la delincuencia y el crimen organizado. La gran y amplísima mayoría de los policías y las policías de nuestro país son gente honesta, gente trabajadora, gente que está permanentemente en la calle velando por la seguridad de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, lo que hace una persona no puede manchar a toda la institución.
Ah, miren, no era como que, perdón que lo diga así, pero estoy parafraseando al Frente Amplio, que los pacos eran asesinos, torturadores, violadores de derechos humanos, opresores y todo este tipo de cosas. La yuta, no sé, la... Bueno, ustedes saben. Y ahora nos viene a decir esto. Parece que le está causando bastantes conflictos al gobierno el caso de Hermosilla y las filtraciones de audio de la... y las filtraciones de información de la PDI. Porque, reitero, así como lo digo, todos y cada uno de los programas, esto no es un caso de audios, no. Y tampoco es un caso de corrupción, tampoco. Esta es una maquinaria de corrupción, una maquinaria de control social. Les voy a leer el tweet de del expresidente del Senado hasta hace unos días, el señor Macaya, presidente de la UDI. Más allá de una caricatura de que en el segundo piso no se use ni cuello ni corbata, la ministra Vallejo juega con fuego al llevar el caso de Hermosilla a la Moneda. Parece olvidar quién era el abogado del jefe de asesores del segundo piso. Dejemos que las instituciones funcionen y no las tratemos de manipular en beneficio de un interés político. En palabras del propio fiscal nacional, si efectivamente tiene información de la existencia de una red, debería informar a la fiscalía, debería informar a la fiscal que lleva la causa. A ver, entonces, ustedes se preguntarán, claro, el fiscal nacional dice o interpela a Vallejo de que si ella tiene información que la entregue a la fiscalía o no, pero parece que el fiscal nacional se olvidó que él es el fiscal nacional y que él tiene que estar a cargo de las investigaciones en general, ¿no? Está a cargo como de la fiscalía completa. Entonces, señor fiscal nacional, lo primero, le vamos a decir a usted, señor Ángel Valencia, que tome las medidas pertinentes. Y le vamos a decir al señor Macaya, presidente de la UDI. ¿Qué es lo que dijo particularmente Camila Vallejo? Dijo que hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Eso dijo Camila Vallejo. Entonces ahora le vamos a decir al señor Macaya, que puso este tuit, presidente de la UDI, ¿por qué no mejor, en vez de estar haciendo esta suerte de extorsión, ¿no?, a Camila Vallejo por Twitter? Señor Macaya, usted es senador, miembro de uno de los poderes del Estado, piñerista, yo sé. Pero ¿por qué no, en vez de estar haciendo esta especie de extorsión pública a la ministra Camila Vallejo, no hace algo al respecto? Si sospechan algo, háganlo. O quizás quieren bajarle el perfil lo antes posible al caso de Hermosilla. No sé, yo me pregunto, genuinamente. Porque es cierto, Hermosilla es transversal. Les cuento. El hijo de Hermosilla es frente amplista. Crispy y Hermosilla Jr. trabajaron juntos en el gobierno de Michelle Bachelet. Y eran compañeros de universidad. Miren las coincidencias grandes de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente aquí. Recordemos también, claro, pero si es que Hermosilla también asegura el mismo que fue militante, que fue un agente encubierto del Partido Comunista. Entonces, evidentemente acá debiese salir salpicado también el Frente Amplio, po. No solamente el piñerismo, Chadwick, Alamán, Torrealba, puedo seguir. Acá está involucrado el piñerismo y el bacheletismo, si trabajan para la misma gente. Business are business, ustedes ya saben. Entonces, volviendo, senador Macaya, vaya y se preocupa si es que sospecha algo, en sus mismas palabras o en las palabras del fiscal nacional, en realidad, de entregar información a la fiscalía también, pues. Si usted sabe algo, señor Macaya, si es que no tienen nada que seguir ocultando. Y sería súper bueno, señora Ángel Valencia, que tanto le gusta opinar por los medios de comunicación e interpelar a la ministra, que hay tres fiscales que se repiten en las causas de los audios del ex director de la PDI. Tres fiscales que pertenecen al equipo de Abbott. Y yo se los nombro, señor Valencia, porque ustedes saben que obvio que ellos ven este programa. Los nombro porque sería súper bueno que los investiguen. Miren, se los dije ayer. Tenemos a la fiscal Chong. ¿Y qué tiene que ver la fiscal Chong, por ejemplo? Que es la que está persiguiendo a Yáñez. Yáñez, el general director de Carabineros, que están tratando de relacionar con el director de la PDI. Tenemos también nombres como Almendariz, en el caso de Torrealba, por ejemplo. Y tenemos a Peri Vancic, Claudia, en el caso Enjoy. ¡Qué curioso! Curioso porque Peri Vancic es la fiscal regional de Valparaíso, que está a cargo de investigar el incendio, el atentado que sufrió Viña del Mar y Quilpué, y que curiosamente no hay ningún detenido. Y les cuento algo, también es la fiscal que estuvo a cargo de investigar la quema del metro para el 18 de octubre del año 2019. Es como especialista en incendios, parece, la fiscal Peri Vancic. Miren las coincidencias de la vida. ¿No habrá más fiscales en este país? Me pregunto yo. No sé. Porque están resonando estos personajes en Soquimich, en Dominga, en Enjoy, casos de Hermosilla. Justo. Las coincidencias de la vida, ¿no? Vamos con Carolina Tohá, la ministra. Señor director, por favor, vamos a ver el video. Es que ya no les queda nada más que asumir. Ahora, tema aparte. ¿Por qué el abogado del exdirector de la PDI es el mismo abogado del caso del exteniente Ojeda, el exmilitar venezolano que fue secuestrado y sus secuestradores estaban disfrazados de PDI? Qué extraño, ¿no? Todo muy extraño en nuestro país. Y con esto voy a ir cerrando. Y evidentemente necesitamos de tu ayuda para que nos ayudes a compartir este programa, este contenido, para que pongas un like, dejes un comentario. Es importante para que ganemos esta batalla de las ideas, esta batalla cultural, esta batalla política, si quieren decirlo así, es que mucha gente sepa lo que está pasando en nuestro país. No como lo cuentan los medios activistas progresistas. Les traje un video para ir cerrando el programa. Recuerden que hoy tenemos Sin Picarse, el programa de la Vane con Gonzalo de la Carrera. No se lo pueden perder, evidentemente va a estar increíble. Con esto me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Chao, chao.